¿Qué tal desde A3Media? Y por supuesto aquí en Onda Cero podrán escuchar y ver íntegro en exclusiva el cara a cara de hoy, el debate, el primer cara a cara entre candidatos desde hace 8 años. España ha cambiado mucho, en estos 8 años. Pero el cara a cara sigue siendo la cita fundamental, aquella que puede torcer los planes de las caravanas electorales. Vamos a saludar ya al equipo de analistas que nos va a acompañar aquí hasta horas intempestivas, hasta la 1 de la madrugada. Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes de momento y luego diremos buenas noches cuando nos vayamos.
Bueno, acabas de entrar hace un poco. ¿Has visto el ambiente?
Casi no me dejan entrar.
No me digas.
Así, tanta gente, pues...
Pues no será porque no te conocen por aquí,
ya,
¿eh?
Ya. Pero es que ya los de la casa no se les ve, son más los de fuera de la casa a estas horas.
David Jiménez Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa.
Bueno, ¿con qué sensaciones, en fin, vives estos momentos previos?
Hombre, pues con mucho interés, la verdad. Es verdad que al llegar al edificio y encontrarme con todo ese gentío esperando a la puerta, pues me han salido ganas de decir, oye, bueno, tranquilo, que solo soy yo, ¿no? Habrá tiempo para selfies con todos, pero aparte de eso, es verdad que me parece que la cita de hoy es muy interesante y que va a haber mucho que comentar, tanto antes como después.
Javier Caraballo, buenas noches.
Buenas tardes.
Como siempre te doy las buenas noches.
Buenas noches, Morodo, porque le gusta polemizar. Y buenas tardes de momento, pero ya diré cuando llega buenas noches. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con su abanico, con su abanico.
No se puede comparar
abanico verde.
Un cara a cara con un debate a 4 a 5, ¿no? Aquí no hay escapatoria.
A ver, yo tengo las expectativas tan limitadas que de lo que... O sea, con lo único que me conformo es que con el que el debate no sea aburrido. Ese es mi mínimo. De ahí, si además es interesante y todo esto, me parece bien. Pero que no sea aburrido, porque me da la sensación de que esta campaña vamos a aprender que son mucho más interesantes las entrevistas que los debates.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que este tiene una particularidad, y es que los moderadores aquí hacen de periodistas, no hacen de jefes de protocolo, es decir, no dan paso a cada uno de los candidatos para que suelten su rollo y su argumentario sin cortapisas, no, aquí preguntan, Vicente Vallés y Ana Pastor, y eso siempre pone en complicaciones, ¿no?, a los debatientes.
Es verdad que es muy interesante esta comparación con los debates a cuatro, ¿no?, que vimos en las anteriores elecciones, en las anteriores y en las anteriores, porque si bien en su momento estos debates a cuatro en los que estaban Sánchez, Casado, Rivera y Pablo Iglesias en su momento parecieron muy novedosos, yo recuerdo que al final ya había una especie de saturación de debates, sobre todo en las últimas elecciones generales, ¿no?, en la repetición electoral de noviembre de 2019, hasta tal punto de que ahora la idea de recuperar el debate a dos casi parece novedoso, ¿no?, en comparación con eso que nos pareció tan novedoso en su momento.
No, está claro que los debates tienen que ser entre el presidente del gobierno y el máximo aspirante. Los debates a cuatro son y mucho más, los debates que son de 8 personas son formalismos para cumplir con la ley electoral, pero de escaso interés con la opinión pública. Y por eso de que son formalismos para cumplir con la ley electoral, estoy convencido de que nunca se va a regular en España que haya un par de debates o tres en las campañas electorales fijados por ley para que se celebren.
Bueno, dejadme saludar a Ismael Terriza, que está con la moderadora del debate, Ana Pastor. Terriza.
Hemos hecho un atraco, Rafa. Hemos metido, bueno, hasta la mismísima puerta, hemos tocado la puerta del camerino, del vestuario de Ana Pastor, ha salido y nos está atendiendo ahora mismo. Ana, ¿qué se hace en estos momentos, con lo poco que falta?
Pues, como diría alguien que nos está escuchando, yo hago mi trabajo, es mi trabajo. Ahora me habéis pillado riéndome el maquillaje, que después de despertarme a las 6:30, poco de falta hacía, y sobre todo concentrada y viendo un poco el previo y escuchándoos a vosotros.
Todo el trabajo que se ha hecho ya está, ¿no? Ya no se puede hacer nada más. ¿Hay que tocar algo por ahí o no?
No, la verdad es que Vicente Vallés y yo somos dos personas súper diferentes que se entienden maravillosamente bien. Ya hemos hecho un debate en 2015, otro en 2019, como estabais comentando, con 4 personas, y nos entendemos con mirarnos. Sabéis que en directo pues es difícil decir, pues voy yo, vas tú. No, nunca nos hemos pisado, nos entendemos muy bien, y para mí es una suerte contar con él al lado, porque así, si yo cometo algún error, me rescata él.
¿Quién tiene el guión en custodia?
Él tiene una copia y otra, y nadie más sabe lo que vamos a preguntar, y de hecho nosotros hasta el último minuto, si ocurre algo, obviamente lo vamos a incorporar.
Rafa, aquí tienes a Ana. Sí.
Oye, Ana, aunque tú ya hayas moderado otros debates, esa tensión todavía permanece, ¿no?, en las horas previas.
Sí, sí, yo estoy nerviosa, claro. Es verdad que no es lo mismo que la primera vez, estábamos recordando ahora en 2015, y no es lo mismo hacerlo sola. Me ha tocado en Cataluña un formato igual, en unas elecciones a 6, a 7 y a 9, con la CUP y con Vox diciéndose unas barbaridades. Yo acabé con agujetas, nunca me había pasado en ese debate, ¿no? No ha sido hace tanto, pero aquí tengo la suerte de compartir la moderación con Vicente, y además es que tengo la sensación y el convencimiento de que van a ser muy... se van a autogestionar de alguna manera. Creo que el debate, incluso la propia mesa, la disposición en la que están, que solo sean dos, va a hacer que se interpelen entre ellos, y nuestro trabajo a ratos va a ser muy muy invisible, y creo que eso también será una buena noticia,
claro.
Creo.
Claro, y los argumentos se encontrarán con los contraargumentos, ¿no?, del adversario, pero también con las preguntas de los periodistas, que decía yo antes, no vais a hacer de jefe de protocolo, vosotros sois periodistas, y los periodistas preguntan.
Totalmente, y sobre todo con la intención, ahora lo decís también, ¿no? Hay quien querrá que unos temas aparezcan más y otros menos. Pues nosotros estamos aquí precisamente para eso, para que en 100 minutos aparezcan los temas que más le interesan a la gente. Hemos hecho 4 bloques suficientemente ambiguos o amplios, ¿no? Economía, pactos, política social, política institucional, para que podamos ir introduciendo las preguntas. Pero insisto, somos adultos, en esa sala hay 4, bueno, hay muchos más, pero los que se ven somos los que salimos en la tele, y la idea es que, oye, si uno decide ir muy agresivo, pues el otro tendrá que ver también cómo gestiona esa agresividad, o al revés, si el debate se calma mucho hasta el punto de que los temas se agotan, nosotros vamos a estar, por supuesto, ahí al quite.
Oye, Ana, y vamos a desmentir la tontería de las horas previas, que es esto el pinganillo y estas cosas. O sea, vamos a ver, no hay ni un aparato, ni un teléfono inteligente sobre la mesa, ni siquiera relojes, ¿verdad?
Nada, es una mamarrachada a nivel, en fin, ya sabes que los partidos intentan ganar el pre y el post, y dices, hombre, centraros un poquito en el debate, ¿no? Pero sí, esto a mí me ha sorprendido, ¿no? Todos los que trabajamos en televisión, de hecho me sorprende que me lo pregunten periodistas que trabajan incluso en televisión, esta mañana me ha pasado en una entrevista en Cataluña, pues porque todos sabemos que los invitados nunca llevan pinganillo. Entonces es absurdo decir, no, se ha prohibido. No, es que no van a utilizar ningún dispositivo y evidentemente tampoco un pinganillo. No van a llevar móviles, no van a llevar relojes inteligentes estos que hay ahora, que ya lo hicimos en 2015, ya lo hicimos antes en La Sexta en los debates de Cataluña, y nos inspiramos en el documento del Parlamento británico, donde eso ya se pedía. En España no se había hecho nunca. Es verdad que hubo una época en la que no existían móviles. Pero vamos, que es un bulo, que aquí las normas las ha puesto a 3 Media, que los partidos han aceptado, aunque ahora intenten enredar, pero lo han aceptado, y va a ser muy interesante verles. Fíjate, yo te diría que la primera imagen va a determinar mucho cómo vienen de nerviosos ellos y sus acompañantes. Es el primer saludo. Se van a ver solamente en directo. Lo vamos a ver todos los españoles a la vez cuando se den la mano en el plato.
Sí, sería interesante. Además, se va a producir en unos pocos minutos. A las 9:30 entras en el plató, ¿verdad?, con Vicente Vallés, y luego ya entran los candidatos y hacen un primer saludo allí, ¿verdad?
Eso es, hacen un primer saludo. Luego sabéis que tenemos 2 cortes de publicidad muy, muy pequeños. Estoy hablando de 3 minutos, que en 3 minutos no te da tiempo a nada. Y en ese tiempo solamente puede entrar un asesor de cada uno de los candidatos. Eso no lo vais a ver, porque ahí estaremos en publicidad. Vicente Vallés y yo lo vamos a ver. Y luego en el post-debate lo veremos también en La Sexta, que tendremos un especial al Rojo Vivo en el que vamos a intentar contar un poco lo que no se ha visto en directo. Quién entra, cómo entra, si sabemos lo que les dicen o no.
Bueno, Ana Pastor, moderadora del debate junto a Vicente Vallés, te agradezco mucho que nos hayas atendido en un momento como este. Te vamos a dejar ya descansar un ratito, que luego llega el momento de la tensión. Gracias, Ana.
Muchas gracias, es mi trabajo. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y saludo a Ketty Garat, que ha llegado apresuradamente, supongo que porque, claro, la han retenido en la puerta, hoy hay un especial dispositivo de seguridad y por eso tiene excusa. ¿Qué tal, Ketty? ¿Cómo estás?
Muy bien, es que estaban los de Moncloa diciéndome, Ketty, por aquí, por aquí, por aquí. Yo, no, que voy a Onda Cero, que me están esperando, que me dejéis ir. Y no, me estaban llevando donde están nuestros compañeros, ¿verdad, Juan de? Ahí
al salón de actos, ¿no?
A seguir.
Estaba primero en el salón de actos y luego a las 20, no, por apuntar, Rafa, lo que ha dicho la pastora, a las 20:45, hay un cuarto de hora de diferencia, a las 20:45 llega Alberto Núñez Feijóo, porque así le tocó en el sorteo, a las 21 en punto Pedro Sánchez. En ese cuarto de hora, ¿qué ocurre? Bueno, pues en ese cuarto de hora al candidato del Partido Popular pues le llevan a ver primero el escenario del debate, luego lo llevan a una sala especial privada donde tiene un pequeño catering y donde puede también con sus asesores prepararlo, igual que lo puede hacer Pedro Sánchez luego a continuación, un cuarto, claro, de hora después, ¿no?
Pero lo que pasa es que yo creo que son esos momentos insoportables, ¿no? Sí. Son los momentos de espera, ¿no? Por ejemplo, cuando entran los moderadores a las 9:30, a las 9:32 entra Alberto Núñez Feijóo, a las 9:33 entra Pedro Sánchez, se saludan. Y entonces llega el realizador y le hace las indicaciones pertinentes.
El posado de fotos a las 21:35. Claro,
yo, sí, ese momento es el que a mí se me antoja más tenso, porque bueno, pues que empiece esto ya y sobre todo que termine.
Y hay una cosa que tú decías antes, esta polémica absurda de los pinganillos, que les ha faltado decir que el pinganillo era además inteligencia artificial y que todo era un montaje. En fin, hay algo que está ocurriendo de forma sutil desde el principio, pero muy grotesco, contra las entrevistas y los debates que se están celebrando en este grupo, en A3Media, que yo creo que este grupo de A3Media ha adquirido un protagonismo fundamental en esta campaña electoral, merecido, porque es el primer grupo de comunicación. Pero siempre se crea alguna polémica absurda en torno a alguna de las entrevistas con el público, las preguntas que se hacen, en fin, todo eso es juego sucio y desde luego no empaña lo que para mí es algo muy meritorio, que es el protagonismo que está teniendo A3Media en esta campaña electoral, lo ha marcado. Y además puedo incluso contar una intimidad de todo esto, de cómo surgió este debate. Sí, porque es que por lo que yo tenía entendido, la determinación del Partido Popular desde el principio era la de no acudir a ni un solo debate.
Sí.
A ni un solo debate.
Pero Alsina pinchó.
Y eso se rompió en la séptima pregunta de Alsina y sorprendió a la gente del Partido Popular. Sorprendió que Núñez Feijóo, porque la idea previa era de no acudir a ningún debate, que Feijóo aceptara un debate. Y durante un tiempo incluso se estuvo barajando que ese único debate se celebrara en la radio. Pero no salió así. Y cuando ya vino Pedro Sánchez y aceptó lo de hacer el debate en cuanto se lo propusiera, pues ha surgido este único debate, que me parece muy bien, que se dé por todas las emisoras del Grupo A3Media y por la televisión, claro.
No, yo sobre esto que estamos comentando del juego sucio. Ajá. Y de las intoxicaciones que se han producido hoy, básicamente, en vísperas del debate. Yo creo que hay que poner nombre y apellido de dónde vienen esas intoxicaciones. A lo mejor no el nombre y el apellido exactamente, pero sí que vienen de la izquierda, no vienen de la derecha. Y eso es importante, porque esto ha aparecido publicado. Bueno. Sí, a mí sí me parece importante. Los medios que se han hecho eco de ello son de la izquierda. Ministro del Gobierno de España, que tiene una información directa de Moncloa y debe tener una información directa de quienes han estado formando parte de este equipo de negociación, se ha hecho eco de ese argumentario. Un argumentario que yo no sé si es que lo ha distribuido el Partido Socialista o si lo ha distribuido alguien desde Moncloa. Espero que solo sea porque en Moncloa cobran un sueldo público y han formado parte de la negociación, que eso venga del Partido Socialista. Pero un ministro del Gobierno de España no puede hacerse eco de una intoxicación que solo sirve para enfangar el terreno. Y me estoy refiriendo al ministro de Agricultura, que esta misma mañana lo hemos escuchado, por ejemplo, aquí, en esta casa, en Al Rojo Vivo.
Es sorprendente, además, ¿no? Porque precisamente, bueno, muchas veces nos preguntamos a lo largo de esta campaña qué es el sanchismo, y el sanchismo básicamente es ver a personas de la moderación y de la sensatez de Luis Planas haciendo un papelón como este en campaña, ¿no? Y asumiendo precisamente, como decía Carmen Morodo, esos argumentarios bastante cuestionables en los que desde el Palacio de la Moncloa y desde el erario público, con sueldo público y desde la institucionalidad que confiere el Gobierno de España, se utilizan para amplificar señalamientos a periodistas o a medios de comunicación. Y esto me parece llamativo. Segundo, en ese protagonismo exorbitante que está teniendo precisamente este debate en el día de hoy, me parece que el mayor aliado es Pedro Sánchez, porque es precisamente esta campaña fúnebre a la que se enfrenta el candidato socialista lo que hace que este debate cobre un especial interés y una especial atención por parte del votante y del periodista en general. El hecho, el presidente del gobierno solo acuda a 4 mítines en toda una campaña, en 15 días de campaña. Hemos vivido campañas, yo recordaba hace poco con unos compañeros la de Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que aparte de un vuelo charter que nos llevaba de una esquina a otra del mapa nacional, había 4 y 5 actos diarios. Bueno, pues aquí hay 4 actos en 15 días, no al día. Con lo cual esto me parece relevante. Y en último lugar, decía Ana Pastor, es relevante ver quién entra y quién sale, no solo en el minuto de la publicidad, sino ahora cuando empiezan a producirse las llegadas del presidente del gobierno y del líder de la oposición. Hombre, en la última contienda, que es verdad que no fue un cara a cara y por esto tiene más interés, pero en el último debate a 4 que tuvo lugar en las últimas elecciones, en ese debate se acudía, por ejemplo, con los responsables de Moncloa y de Ferraz. Y esto es relevante porque estamos viendo, en este caso, una suplantación de Moncloa de las labores de Ferraz y de las labores del comité electoral, que está completamente ausente del diseño de esta campaña, que creo que es muy relevante. En el anterior debate recuerdo que iba José Luis Ábalos, que era entonces el jefe de campaña de Pedro Sánchez, junto a Maritxa Ruiz Mateos, la DIRCOM del Partido Socialista, y a personas del gabinete, como era el jefe de gabinete Iván Redondo. En esta ocasión no vamos a ver a los responsables de Ferraz, vemos a los responsables de Moncloa, tras fotos en las que solo veíamos a ministros del gobierno.
No solo no está colaborando en el diseño de la campaña, sino que es uno de los que forman parte de esos almuerzos que está celebrando Page en la oscuridad, preparándose o preparando al partido para lo que puede ocurrir después del sanchismo. Yo creo que aquí llegamos a un debate donde desde Moncloa se han generado unas expectativas muy altas sobre este debate, son los que más han puesto el foco de atención en él, y sin embargo desde el Partido Popular se han rebajado, eso es así. Y Sánchez llega al debate considerándose que él es el favorito, como en una final de la Champions. Ojo, porque a veces eso también se puede dar la vuelta. Y luego otro elemento antes del arranque del debate. Los expertos en estas cosas de la comunicación y de los debates, ellos insisten mucho en que la clave y lo que son determinantes son los 20 primeros minutos, porque luego la gente desconecta un poquito y que ahí lo que ocurra y lo que se digan los dos rivales puede marcar bastante. Sí.
Más que el minuto de oro. Bueno, pues con puntualidad casi casi británica está llegando a esta sede de A3 Media el coche que transporta, creemos, a Alberto Núñez Feijóo, que ahora lo veremos salir pues de ese coche, y será conducido, después de saludar al presidente de A3 Media, a José Cregueras y al consejero delegado de A3 Media, Javier Bardají, pues a la sala donde esperará con su equipo habitual. Ignacio Jarillo, acaba de llegar el coche, ¿verdad?
Pues así es, saludos, buenas tardes de nuevo. En estos momentos llega el coche oficial del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que saluda al presidente de A3 Media, José Cregueras. Un saludo muy amistoso. Detrás de él justo está el CEO de A3 Media, Javier Bardají. Saludo afectuoso entre los tres, justo aquí, junto a la escalera, en la alfombra negra que se ha visto engalanada en la puerta principal de A3 Media. Están departiendo para ir poco a poco encaminándose hacia la zona del fotocall, donde pone cara a cara el debate de A3 Media. Y en este fondo de color azul, casi Champions, están todos los periodistas gráficos en estos momentos solicitando a estas tres caras protagonistas por ahora. Falta Pedro Sánchez. El momento de las fotografías, como decimos, Núñez Feijóo vestido con traje de color azul, con camisa azul clara y corbata azul, como esperábamos, en esto no nos hemos equivocado, sonriente, con gesto,
tonos oscuros,
lógicamente un poco nervioso, sí, todos en un traje de color oscuro, gris marino en el caso de Bardají, y azul también para José Cregueras, que saludan ya a todos los medios de comunicación, inician el ascenso por esta escalera de alfombra negra para introducirse ya en el fresquito, en la zona donde hay aire acondicionado, donde seguramente la temperatura estará en 22, 23, 24 grados. Pasan por la zona de acreditaciones. Suponemos que el líder del Partido Popular no se habrá olvidado el DNI, que a veces pasa, pero en todo caso ya dejamos el resto de la información de este directo para otros compañeros que ya están dentro. Sí, sí. Rafa.
Bueno, veo así, como decía Jarillo, a Núñez Feijóo vestido con un traje oscuro, una corbata muy oscura, azul oscuro, y con unos apuntes, un manojo de apuntes bastante considerable, que entendemos que llevará ahí las claves del debate. Siempre en versión analógica, como les decimos, porque está prohibido cualquier dispositivo electrónico dentro del plató por parte de los candidatos. Ahora le dirigirán en coche hasta el edificio 7, donde se encuentra el plató diseñado para la ocasión por el equipo de A3 Media, y bueno, pues se meterá en una sala que es un poco la sala del dolor en estos momentos. Es muy difícil encontrar allí el relajo necesario. Conste que lo he visto bastante relajado, ¿eh?
Sí, yo también.
Pero ¿qué vas a esperar de Núñez Feijóo con 61 años y tantas elecciones a sus espaldas? En fin, tiene muchísima experiencia en todo esto. Y con respecto a lo que decís antes, que yo no estoy muy de acuerdo, porque todo el menudeo este que contáis de las particularidades de la campaña socialista, lo fundamental desde mi punto de vista es que Pedro Sánchez ha hecho algo que parecía inconcebible. Es que hace un mes y medio, tan solo un mes y medio, el Partido Socialista y Pedro Sánchez estaban literalmente hundidos. Y en este mes y medio, Pedro Sánchez, haciendo una campaña pero muy personalista, él dando la cara en distintas entrevistas, aquello que se había negado durante 4 años, ha conseguido nada menos que frenar la caída del Partido Socialista, remontar y empezar a hacerse con mucho voto útil de la izquierda. A mí esto me parece muy meritorio, porque hay que contemplar la realidad del Partido Socialista hoy con respecto a la que había hace un mes y medio después de las elecciones del 28 de mayo. El futuro ya hablaremos. Yo mantengo, lo he mantenido aquí en varias ocasiones, que si Pedro Sánchez tiene lo que yo califico de derrota sostenible, Pedro Sánchez aspirará a seguir siendo el líder de la oposición en el Congreso con Núñez.
¿Cuál es el umbral de esa derrota sostenible?
En torno a 100-110.
110. O sea, estaría ahora mismo, según las encuestas...
Para mí, esa es una derrota sostenible, que para mí sería un acierto que Pedro Sánchez siguiera encabezando la oposición en el caso de que pierda las elecciones y no le deje eso no le deje ese protagonismo a
¿cómo puedes hablar de menudeo el papel que pueda tener el partido de gobierno en una campaña electoral?
No, si antes estaba Pepito Pérez y ahora está Mariquilla Pérez.
No es menudeo. Es que a mí me parece que eso es relevante.
Pero permíteme que yo, para mí, eso sea menudeo.
Bien, déjame que te conteste. ¿Vale? Pero yo considero que si en una campaña electoral el presidente del gobierno se tiene que echar a las espaldas esa campaña electoral porque no hay nadie más alrededor que esté dispuesto a tirar del barco, es un problema para ese partido. Lo que tiene es él, Nadia Calviño y al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ni siquiera a los ministros, porque los ministros...
No es así.
Hombre, lo estamos viendo. Es que yo estoy hablando de hechos, no estoy hablando de opinión. Entonces, el Partido Socialista se ha quitado de en medio, porque el Partido Socialista no está en estos momentos en hacer la campaña.
Si el secretario
nos pisemos,
del...
si yo termino.
Dejadme dar paso a Ismael Terriza, porque está llegando al plató. Alberto Núñez dijo, Terriza...
Está pasando en este instante. Junto a su jefa de gabinete, Marta Varela, se dirige por todo el pasillo a lo largo, lleva medio pasillo recorrido. La estamos viendo cómo la están acompañando. No sabemos si va a pasar primero al plató como el futbolista o el equipo arbitral, que van a inspeccionar cómo está el terreno de juego.
A pisar el césped.
Sí, porque luego verlo así de golpe a lo mejor es un poquito espantante. Pero vamos a ver. Sí. Estamos ahora mismo nosotros metidos dentro del plató, no se puede mover nadie absolutamente. Además, a partir
de... Tú estás dentro del plató, ¿no?
Estoy dentro del plató, sí. Dentro de unos minutos, todo fuera. Aquí no queda nadie a partir de las 9:20. Y lo que sí sabemos es que lo primero que ha hecho es dejar pues todos los papeles que trae, eso de los que hablaba Jarillo, o sea, el carpetón bastante gordo, que entiendo que si tiene que darle salida a todo eso, no vamos a ir de aquí por lo menos hasta las 2 de la madrugada. Menos mal que está tasado, ¿no? Son 100 minutos.
Pues bueno, veo que estás saludando a Santiago González y a César González Altón, que son los directores
co-directores. Y vamos a mostrar
y ahora está atendiendo la alternativa a los medios de
actual. Creo que es fundamental en la democracia no solamente poder elegir al gobierno, sino poder cambiar el gobierno. Y el 23 de julio tenemos esa posibilidad.
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
A ustedes.
Para atender aquí a los a los reporteros de A3Media, a los compañeros de Antena 3, y ha dado sus primeras declaraciones, y ahora pues entra en la sala calificada como del dolor hace un momento, en la que estará acompañado por Esteban González Pons y por su equipo de asesores. Entendemos que en estos minutos previos pues ya poco va a poder hacer que no haya hecho ya Alberto Núñez Feijóo, pero bueno, sirve al menos para calmar en compañía, veo también a Marta Varela, que es su jefa de gabinete, en compañía de los suyos, pues la tensión de este momento. ¿Cómo lo has visto, Terriza? ¿Lo has visto tenso?
Pues como todos los hemos podido ver en la televisión, yo le veo la cara tensa, pero vamos, no pide otra cosa distinta el momento. Yo entiendo que esto es como cuando empiezas el partido, una vez que ya empiezas a hablar, todos los nervios desaparecen y te tienes que poner manos a la obra.
Este González Pons mira la cámara
como diciendo váyanse, ¿no?
si hacemos caso a lo que dicen los partidos, Alberto Núñez Feijóo le ha dedicado menos tiempo que Pedro Sánchez a la preparación de este debate.
Sí, lo he dicho. Entonces, él, ¿no?